Buenas noches, este es Radio Zapatista, Chiapas no se olvida. Hoy, como ustedes saben, es el 4 de julio, el día de la independencia de los Estados Unidos, y por eso nos vamos a enfocar en este programa en el tema de la independencia. ¿Qué quiere decir independencia si siguen habiendo personas sin dinero en este país? Si sigue habiendo racismo y sexismo, si la injusticia y la represión van cada vez peor. Por eso queremos usar el tema zapatista de la autonomía para ir pensando durante el programa que sigue, ¿qué es lo que falta a la independencia para construir un mundo donde quepan muchos mundos? La independencia, si vamos a decir la verdad, no es mala. O sea que apoyamos las luchas anticoloniales en el llamado tercer mundo, tanto como rechazamos el imperialismo británico en las colonias en Norteamérica. Entonces, ¿cuál es la diferencia fundamental entre la independencia y la autonomía? Para nosotros la independencia viene desde arriba, mientras la autonomía se impulsa desde abajo. La primera mantiene las jerarquías a través de su estructura vertical, mientras la segunda busca reimaginar las relaciones de poder y construir relaciones verdaderamente horizontales en la sociedad. En el programa vamos a interrogar estos términos con un enfoque en la situación de represión en Chiapas, la Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte y localmente con los jornaleros de San Francisco. Lo que queremos señalar es que solo la autonomía tiene la capacidad de liberar a los de abajo y por eso es que miramos a las comunidades zapatistas para inspirarnos en la lucha. También agradecemos a Antonio, Jessica, Pedro y Dev por estar aquí en Radio Zapatista. Chiapas no se olvida.
Quiero utilizar su más complejo vocabulario, agarrándome del suelo, pero sin ser sedentario. Es por eso que no me caigo y mira lo que te traigo, porque el sonido que se cae y de sus subidos molesto. No necesitas de ese alimento, es un útil que para eso es tu inteligencia. Tampoco me separes de la voz de tu conciencia. Tú tienes la ciencia para que encuentres la luz y si no sigues ese camino, yo no sé dónde estás. Apartado, alejado, muy lejos de lo acertado. Escucha lo que te digo porque no estoy nada enojada. Estoy mojada porque no puedo parar de saltar y no me cebo ni me detengo porque tengo que respetar a la base milagrosa, todopoderosa. Soy una religiosa, no me importa otra cosa que alabar constantemente en forma permanente a los golpes que golpean y se estresan contra mi ser. Castigo de una raza que no es de ningún color, pero siento solo cuando se acercan caminando. Yo soy para el hecho de haber sido mal inseminados, producto de la amargura desordenada, de forma oscura, desorientada, totalmente degradada, miserablemente cerca de la vida, separada, separada. ¿De qué? De que no me entendés, no entendés. Que te rebasa, ya lo crees. Esta postura, dura, la veo y siento como tiene la descompostura. Salida buscada y malevo sale la basura y eso no se disimula.
Bueno, regresamos aquí con Radio Zapatista, Chiapas no se olvida. Y estamos con Edmundo Zaballos de los jornaleros de San Francisco. ¿Estás ahí, Edmundo?
Sí, aquí estoy. ¿Me puedo oír?
Sí. Hola, Edmundo. ¿Cómo estás?
Bien.
Muchas gracias por estar con nosotros. Queremos saber un poco de lo que está sucediendo con los jornaleros. Sabemos que hay un empleador que no les ha querido pagar el sueldo adecuado a los jornaleros. ¿Nos puedes explicar lo que está sucediendo?
Sí, yo trabajo con la Raza Centro Legal y la Raza Centro Legal administra el programa de jornaleros de la ciudad de San Francisco. Y uno de los servicios que proveemos es en los casos en que hay empleadores que contratan jornaleros y que después no les pagan. Uh-huh. Nosotros llevamos su caso y tratamos de diferentes maneras de recobrar su sueldo. En este momento tenemos un empleador que no le ha pagado por lo menos a 12 trabajadores y que le debe más de $25,000 combinado todos los trabajadores. Y estamos tratando de recuperar ese dinero para ellos.
¿Y qué es lo que están haciendo?
Nosotros utilizamos varios métodos. Utilizamos métodos legales. Legalmente el empleador, por supuesto, le tiene que pagar a su empleado.
Claro.
Y nosotros utilizamos métodos, lo llevamos a la comisión laboral, con el comisionado de la ciudad, y probablemente seguiremos el caso legal. Pero también nosotros utilizamos otros métodos. Y una de las cosas que hacemos es ir a la casa de los empleadores y protestar por el maltrato o porque no le han pagado a sus empleados.
Hasta ahora, ¿en qué etapa están ustedes en el caso?
La semana pasada fuimos a la casa de él, pues solamente fuimos con los jornaleros del programa de San Francisco, sino también que recibimos apoyo de la comunidad china. El empleador es un empleador chino y la comunidad, una organización que se llama la Organización Progresista China, vino a la protesta con nosotros y trajo sus propios traductores y ayudó a traducir muchos de los volantes que nosotros repartimos en chino. Y hicimos esa protesta en frente de su casa, lo logramos que saliera a la casa y logramos hablar con él. Él prometió que iba a venir a una reunión a ver cómo se arreglaba la situación, pero no vino. Y en este momento estamos planeando ir otra vez al barrio donde él vive.
En los años anteriores hemos visto cómo se han unificado diferentes grupos étnicos en términos de la inmigración. ¿Ves este caso que está haciendo lo mismo?
Sí, este caso es precisamente lo mismo, porque el día que fuimos a protestar enfrente a la casa de él, encontramos dos trabajadores chinos que estaban ahí pidiendo su sueldo.
Bye.
Y nosotros pudimos hablar con ellos y ellos ahora están involucrados en el mismo caso de los otros seis trabajadores que teníamos, más dos que habíamos tenido antes con él, más estos dos trabajadores chinos.
¿Y los trabajadores que ustedes están representando, de qué etnicidad son?
La mayoría son trabajadores latinos.
Latinos.
Son trabajadores inmigrantes y ahora estamos representando por lo menos dos trabajadores chinos.
¿Los trabajadores sin papeles, qué clase de obstáculos tienen ustedes como abogados o para representar personas sin papeles? O ¿cómo es esa situación?
Bueno, lo primero que todo, nosotros no preguntamos ni nos interesa sobre el estatus legal de cualquier trabajador.
Uh-huh.
La ley no hace ninguna distinción entre las personas que están legales o ilegales. La ley es que el trabajador, si hace un trabajo, tiene que recibir su sueldo.
Uh-huh.
Y en la ciudad de San Francisco tiene que recibir el sueldo mínimo y las horas de descanso.
Así que las personas no deben de tener miedo de buscar como consejería de ustedes.
Sí, en lo absoluto. No solamente no preguntamos porque no nos interesa, porque no tiene nada que ver con la ley. La ley es que si uno trabaja, le tienen que pagar, y si uno trabaja en la ciudad aquí, le tienen que pagar el mínimo, y punto. No tiene nada que ver con su estatus inmigratorio.
¿Y cuándo iba a ser esa acción otra vez?
Estamos en el proceso de reunirnos con los trabajadores. Como muchos de ellos trabajan, ustedes tienen que ir al trabajo, no tienen mucho tiempo de reunir, y nosotros tratamos de tomar esas decisiones juntos, con la mayoría de ellos posibles en la mesa. Entonces estamos en ese proceso de decidir cuándo exactamente es la fecha en que seguiremos haciendo acciones para pedir el sueldo de ellos, para demandar el sueldo de ellos.
¿Alguna otra cosa que quieras agregar para poner al aire?
No, que cualquier trabajador que no haya recibido su pago, que cualquier trabajador que no le hayan pagado el mínimo o las horas de descanso, nosotros en la Raza Centro Legal podemos representarlo, y usted tiene, ya sea que venga aquí o que no venga acá, usted tiene el trabajador tiene el derecho al sueldo mínimo y a horas de descanso.
Gracias, Edmundo, por estar con nosotros.
De nada.
Gracias.
Buenas noches.
Petro.
la razón que queríamos empezar con este caso de los jornaleros, y gracias otra vez al Centro Legal de la Raza por esa entrevista, es porque queríamos hablar primero de la dignidad. No se puede hablar de la autonomía si no reconocemos primero que la dignidad es central a este tema. No podemos practicar la autonomía, no podemos hacer una comunidad que está luchando juntas si no estamos reconociendo que cada persona merece ser tratado en una manera digna. Y por eso vamos a seguir el programa ahorita con la situación en Chiapas, donde vemos nuestros compañeros en Chiapas luchando por su autonomía y enfrentando mucha opresión del gobierno. Y tenemos un audio que nos viene desde Chiapas, de nuestros compañeros Alejandro y Huichol.
El pasado 4 de junio, el ejército mexicano con agentes de la policía de la PFP, policía estatal y policía municipal, intentaron entrar a la comunidad zapatista de La Garrucha. Los compañeros y compañeras zapatistas resistieron y lograron replegar al ejército y a todos los demás grupos policíacos. Con esto, el ejército mexicano advirtió que regresaría en 15 días más. Esa fecha se cumpliría el día jueves 19 de junio. Un grupo de medios alternativos, junto con Prensa Nacional, nos fuimos a la comunidad para poder presenciar cualquier incursión militar en contra de la comunidad de La Garrucha. En La Garrucha tuvimos la oportunidad de entrevistar al compañero Germán Bode Hansen del periódico La Jornada, donde nos da un recuento de lo sucedido.
El 4 de junio sucede un episodio que evidentemente preocupó a los zapatistas, pero también fue el último episodio de una serie de movilizaciones inusuales del Ejército Federal en distintas regiones de Chiapas. Al principio, cuando fueron las primeras acciones en San Jerónimo Tulijá, fue una muy aparatosa, muy grande y muy amenazante. No se entendía por qué lo estaban haciendo, qué pretendía el ejército para de repente hacer movimientos que no había hecho en un largo tiempo. Empezó a haber en el mismo periodo una serie de incursiones en comunidades no zapatistas que pertenecen a otras organizaciones, especialmente a la Organización Campesina Emiliano Zapata, OCES, en los municipios de Venustiano Carranza, también en el Carrizal y esa zona de Ocosingo, que es próxima al municipio zapatista Che Guevara, pero no parecía que fuera sobre las comunidades autónomas. En esta zona en particular hubo una reacción de la población muy similar a la de los zapatistas. Las mujeres salieron, se opusieron al paso de los soldados, también los hombres, pero daba la impresión de que estaban como asustando a las organizaciones independientes de distintos tipos. Después hubo otros operativos en Montes Azules. Se metieron a una comunidad que se llama Nuevo Chamizal, que es una comunidad priista, donde ha habido presencia de OBDIC, que tuvieron que ver con la masacre del viejo Velasco Suárez en 2006, y encontraron algo, un pequeño, parece que muy pequeño, plantío de marihuana. Y lo curioso fue que repitieron un guión que no se veía desde 98, de esos años, que es acusar a los zapatistas, cuando evidentemente ni por la zona en la que están, ni por la gente que está allí, ni quién es el dueño de ese territorio, era sostenible la versión. Pero para eso sí tuvieron a la prensa, a la televisión, y el mando militar hizo su acusación pues con una impunidad increíble, porque era una evidente mentira. Ese operativo además tuvo la particularidad que implicó que atravesara la columna militar la comunidad zapatista, sobre todo Culebra, que es una comunidad muy importante del municipio de Flores Magón, y de paso también la comunidad 6 de octubre. A raíz de ese ingreso y de que hubo otro en la comunidad, es un pequeño poblado a orillas de la Laguna El Suspiro, un operativo mucho más aparatoso, llegaron en helicópteros, llegaron por tierra, un número muy elevado para un lugar donde viven decenas, pocas decenas de personas. A raíz de ese ingreso, también se generaron rumores en esa zona de posibles desalojos de las comunidades zapatistas que hay en esa región. Esto está sucediendo, digamos, los últimos días de mayo, y finalmente viene este acontecimiento del 4 de junio, que sí es una cosa muy distinta. Por un lado, porque como operativo militar es de una complejidad no vista, donde participan columnas militares que proceden de las dos principales bases militares de la Selva Lacandona, que son la de Toniná, que está en Ocosingo, y la de San Quintín. Y luego lo notable era que lo primero que intentaron fue ingresar aquí a La Garrucha. La comunidad, la gente salió, rápidamente decidieron no hacerlo, se fueron y siguieron su camino cañada adentro. Poco más adelante se encontraron con la columna que venía de San Quintín, y ahí se dividieron. Unos se dirigieron a la comunidad de San Alejandro, que está cerca del camino, y otra columna subió a la montaña en dirección a Hermenegildo Galeana. En las dos comunidades, la gente, que son todos zapatistas, bases de apoyo, salieron al encuentro de los militares, los niños, las mujeres, como se reportó, ¿no?, con resorteras, con piedras, con los machetes. Los soldados venían pintados de negro en la cara, que era como todo este asunto de una acción bélica, completamente sin explicación, y además regresaron, y lo único que argumentaron es que buscaban cultivos de marihuana, que llama la atención que hayan escogido esta zona donde más probable es que no haya de toda esta región. Es decir, donde están los zapatistas se sabe que no hay. Era un operativo donde aparentemente pensaban detener gente, porque traían Ministerio Público, traían policías judiciales, traían policía del Estado, policía del municipio de Ocosingo, traían guías, gente como scouts, delatores. Sucede en un momento en que el resto del país está muy descompuesto, donde la militarización se ha generalizado en distintas regiones del país. Básicamente creo que hay dos formas de militarización en curso. Una que es la declarada, la abierta, que es para perseguir al narcotráfico, que a su vez tiene su propia guerra, digamos. La cuenta de muertos cotidiana es siempre de 10, 20, 30 muertos al día. Eso ha permitido que se militaricen estados completos, sobre todo en el norte, como Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, que tampoco se ve que esté resolviendo el problema del narcotráfico. Hay versiones que dicen que toda esta violencia se exacerba cuando el gobierno decide hacer todas estas acciones militares tan agresivas. Pero al mismo tiempo, la militarización ha tenido otro efecto, que es que ha llevado a incrementar la represión, el intento de control a los movimientos sociales, en particular indígenas, la militarización que se ha desatado en estados como Guerrero, la represión sostenida criminal que sigue en pie en Oaxaca. Hay una violencia militar muy grande en las zonas indígenas de Veracruz, tanto en la Sierra de Songolica, donde además se han dado estos feminicidios siempre negados, pero que son evidentes, ahí están las mujeres, los cadáveres, y también en la Huasteca. Y siempre aparece el ejército, siempre, o sea, es decir, no es nada más que estén en Chiapas. Ahora, ¿qué es lo que hace diferente lo que pasa en Chiapas? Por un lado, que hay un dispositivo de años de guerra, un dispositivo altamente profesional. Las actuales tropas parecieran ser más profesionales y más tecnificadas que las que ha habido anteriormente. Es decir, es un escenario de guerra donde sucede algo curioso. En realidad, el proceso de autonomía de los zapatistas, negado, minimizado y agredido por las instituciones, ha logrado una funcionalidad notable. Habría que decir algo que a la gente se le escapa, pero la experiencia autónoma de los pueblos zapatistas es la experiencia de autogobierno más larga en la historia de la humanidad, que yo sepa. Es decir, ni la Comuna de París, ni ninguna experiencia ha durado 10, 14 años como esta. Y además, con eficacia. Las comunidades zapatistas, los municipios zapatistas, no solo funcionan bien para sí mismos, sino han logrado crear un equilibrio de gobernabilidad en Chiapas que pareciera que estamos mejor, paradójicamente, que en el resto del país.
Compañeros del mundo, por favor, sigan viniendo a las comunidades indígenas en resistencia. Les pedimos que no cejen en sus esfuerzos y solidaridad. Su presencia es imprescindible para evitar la barbarie.
Gloria Muñoz, del periódico La Jornada, nos habló de la solidaridad nacional e internacional con los zapatistas en el contexto de la reciente incursión militar.
Llamamos a todos y a todas a no soñar, sino a algo más simple y definitivo. Los llamamos a despertar.
Y si memoria. solidaria.
El día de hoy es el 19 de junio, estamos en la cumbre de la Garrucha. Estamos frente a una clínica que no ha suspendido todo el día sus consultas. Estamos frente a una junta de buen gobierno que todos los días no ha dejado de recibir gente y de atender casos, igual que el Comisión de Vigilancia. Esa es la cotidianidad, la resistencia bajo amenaza. Hoy hay una amenaza muy clara y hoy claramente la autonomía sigue. Y al mismo tiempo está la disposición, como nos acaba de decir ayer la junta de gobierno, de repeler cualquier tipo de agresión. Es decir, sigue habiendo un compromiso de lucha por la vía pacífica, pero también hay una decisión muy clara de no dejarse más. Ahora, ¿cómo se está acompañando esta resistencia desde el exterior? En este momento, la que está más visiblemente más activa es la solidaridad europea, ¿no? Tuvieron un encuentro en Grecia, justamente en el contexto de la actual embestida, pero es un encuentro que tiene también una característica muy específica, es un encuentro desde abajo. Es decir, al mismo tiempo que se están organizando para la solidaridad, al mismo tiempo están implementando otras maneras de hacer política, influidas por supuesto por la lucha zapatista. Hay una quincena de solidaridad en estos momentos en París, que incluye pláticas, exposiciones fotográficas, un concierto, difusión en las agencias de turismo y en los aeropuertos, de tal manera que los turistas franceses que vienen a Chiapas sepan a dónde están llegando, sepan que están llegando a un estado donde se está reprimiendo, sepan que van a visitar unas cascadas en las que hay grupos paramilitares. Se hizo un boletín turístico que lo están traduciendo a varios idiomas y se está repartiendo en diferentes países con el mismo objetivo de difundirlo en aeropuertos y agencias de viajes. En Grecia se dio un acto de la embajada mexicana en Grecia, en donde llegó el embajador de México en Atenas, y por supuesto había un grupo de activistas que contrarrestó la imagen bonita de un país idílico que se pretendía dar en Atenas. Y recientemente, por supuesto, la semana pasada, la visita de Felipe Calderón a España, en donde fue recibido con concentraciones en Madrid y en Barcelona. En muchas cartas que siempre están muy pendientes en Alemania de lo que pasa a través del Grupo Basta. En Italia, por supuesto, también acciones, pláticas, difusión. Y en aproximadamente son 9 o 10 países los que ya están preparando para la caravana de finales de julio y principios de agosto, que visitará diferentes puntos de las comunidades zapatistas en conflicto. Es un poco más dispersa la solidaridad en Estados Unidos, como lo encontramos en este momento en Europa, pero hay un interés muy claro sobre lo que está ocurriendo, con acciones o motivaciones más dispersas que las que están ocurriendo ahorita en Europa. Pues Sudamérica, bueno, también, ¿no? En un interés marcado en Argentina y Brasil, pero tampoco podemos dejar de lado que en menor o mayor escala en México se siguen dando acciones, y no nada más en la Ciudad de México, no nada más en Chiapas, sino pequeñas mesas de información en estados como Morelos. Hoy 19 de junio estaba programada una marcha con pasamontañas en el estado de Oaxaca. O sea, son pequeños esfuerzos que muestran que podemos decir claramente que los zapatistas no están solos. Y eso no nada más es mostrar una solidaridad de no los vayan a atacar, no, es no vienen a atacar nuestro proyecto. O sea, porque si les pasa algo a estas comunidades, nos está pasando algo a nosotros. Es decir, si esto existe, nosotros también podemos seguir soñando y podemos seguir construyendo nuestros lugares.
Gracias a Huichol con este importante participación en este programa desde Chiapas y desde México. En un comunicado del 11 de junio del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, da muy detalladamente precisamente todas estas incursiones del Estado mexicano en contra de las comunidades indígenas y no solamente zapatistas. Se dieron aproximadamente 10 denuncias donde el gobierno estatal, involucrado con el gobierno local y estatal y federal, han estado. Por ejemplo, el 28 de abril del 2008, en la región de las comunidades CRAC, Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, en la comunidad de Limón y el Camalote, Tecruz, Lomotepec y Barranca de Guadalupe en Ayutla. Ese fue el 28 de abril. La segunda que se tiene, el pasado domingo 27 de abril de 2008, en la comunidad de Crustón, municipio de Venustiano Carranza, el 19 y el 20 de mayo en la comunidad de San Jerónimo Tuliajá, municipio oficial de Chilón y municipio autónomo rebelde zapatista de Ricardo Flores Magón. El 22 de mayo en las comunidades 28 de junio y San José, municipio de Venustiano Carranza. El 23 de mayo en el municipio Cruz de Palenque, Usipa, Retorno Miguel Alemán y Nuevo Limar del municipio de Tla. El 23 de mayo en las comunidades de Carrizal y Río Florido en el municipio de Ocotzingo. El 26, otra vez se repitió esa incursión de las Fuerzas Armadas de México. El 27 de mayo en las inmediaciones del ejido Nuevo Chimazal, municipio de Ocotzingo. El 27 de mayo se informó del desalojo de los pobladores del Cemental y Nuevo Salvador Allende, ubicado en el municipio de la Reserva de la Biosfera de Montes Azules. El 29 de mayo, pobladores de la comunidad del Carrizal, en municipio de Ocotzingo, también informó a este centro un convoy integrado por 9 camiones del Ejército Federal y 3 camionetas de la Policía Estatal Preventiva, acompañado con lo que ya se ha hablado demasiado sobre esta incursión del 29 de mayo. El 4 de junio también la Junta del Buen Gobierno, el Camino del Futuro, con sede en el Caracol de la Garrucha, municipio de Ocotzingo. Y así, cuando menos, este Centro de Derechos Humanos ha tenido una decena de denuncias de hostigación a las comunidades indígenas, no solamente zapatistas, pero cómo ha afectado todo esto, ¿no? Cómo está. Desde hace mucho tiempo no se veía tanto movimiento. Estamos hablando de en 3 meses solamente una sola organización que ha dado una docena de incursiones del ejército y hostigamiento y desalojos en estas comunidades. En 3 solo meses, que esto no se veía desde Zedillo, ¿no? En la represión de Zedillo, que todo lo que hizo Fox fue preparar el camino para estas incursiones, al parecer.
No, pues parte de lo que yo quería decir es que ¿por qué está pasando toda esta represión en Chiapas, no? Y en todo México, ¿no? Y pues lo que podemos hablar para los zapatistas es por la lucha de la autonomía, ¿no? Y si vemos en la definición de Wikipedia que la autonomía es un régimen de descentralización de poder por el cual ciertos territorios o comunidades integrantes de un país gozan de algunas facultades ejecutivas, legislativas y judiciales en ciertas materias que quedan así fuera del alcance de la autoridad nacional. Y es lo que estamos viendo con las comunidades zapatistas, ¿no? Ellos están en un sistema que las leyes de los estados de México no se llevan a cabo en sus comunidades. Ellos han creado sus propias leyes y han creado una autonomía que los ha llevado a desarrollar su propio sistema educacional, de salud, etcétera, ¿no? Y pues hablando de la independencia y autonomía, es muy importante de hablar de esta autonomía zapatista, que aunque leemos la definición de Wikipedia, no se la podemos aplicar a los zapatistas, porque el zapatismo es una nueva forma de autonomía que ellos mismos dicen que no tiene definición, sino que es algo que se vive a diario e independiente de la independencia o autonomía definida, ¿no?
Sí, quería hacer algún aporte sobre esto de la autonomía. Con los zapatistas, como dices tú, esto no es independizarse del país o del Estado mexicano. En muchas ocasiones ellos han aclarado que quieren seguir siendo mexicanos, que quieren ser parte del gobierno mexicano.
Que son mexicanos.
Pero no quieren dejar de ser indígenas, ¿verdad? A diferencia como es el caso muy específico del País Vasco, que es una lucha muy larga, su autonomía es mucho, mucho, muy diferente a lo que están haciendo en Chiapas. Sobre todo ahora que se está viendo también en Bolivia esa autonomía de algunas provincias del estado boliviano, que es también muy diferente el concepto que se están manejando en Sudamérica, la autonomía. Pero sobre todo, si queremos ser comparar, sobre todo en este caso en México, en Oaxaca la autonomía se está manejando totalmente diferente en las cuestiones de, de en, cuando menos en la organización de la APO y las comunidades indígenas, las autonomías se vienen manejando desde hace muchos años, antes de que iniciara el levantamiento armado en Chiapas. En Guerrero también la autonomía en las comunidades indígenas ha sido también de hace muchos años, ¿no? Estamos hablando, no sé, 50 o quizás posrevolucionaria. Igual que en Michoacán, ahora la autonomía con los tarascos es diferente. Y podemos hablar también de los que están en Puebla, ¿no? Que la sierra poblana, la sierra norte de Puebla, también está llena de mucha autonomía de esto. O sea, las cosas de esta autonomía se vienen dando en diferentes formas, diferentes conceptos, en diferentes actitudes en estas autonomías. Y por eso es que, como decías tú muy, muy claramente, que no podemos aplicar y no podemos encasillar la autonomía zapatista en una definición literaria o algo así, ¿no? Porque aún así, todas las autonomías que se están luchando por todo el mundo son totalmente diferentes. Y creo que es bien importante como hacer esa aclaración, ¿no? Como un argumento era del gobierno mexicano sobre la autonomía, era de que se querían independizar. Y esa era la noticia que vendían a la gente en México, a la sociedad civil, ¿no? Que se quería independizar los zapatistas, que porque ya se había acabado. Es un acuerdo, ¿no?, del Estado mexicano que después de la independencia, Chiapas formó parte del Estado mexicano, pero antes no era parte, era de reino. De hecho, Guatemala era parte del reino, pero Guatemala dijo no, decidió unirse a México. Entonces había, y como que acaba en el 94, en el 95, no recuerdo exactamente, pero por esos años acababa el acuerdo con de estar unido a los pueblos mexicanos. Pero entonces todo este juego de independencia y autonomía, creo que es bien bien importante tener en mente que es muy diferente, ¿no? Donde quiera que estemos, por lógica, por la cuestión social, étnica, todas estas cuestiones de práctica son muy diferentes.
Y como también dices, ¿no?, la autonomía ha sido practicada por muchos grupos indígenas en todo el mundo, ¿no? Pero algo sorprendente que dijo Herman Bellinghausen, ¿no?, es que los zapatistas es una autonomía que ha superado cualquier límite de tiempo que ha existido un grupo autónomo, ¿no? Y parte de eso no nos ha llevado a muchos de nosotros que no conocemos la autonomía o no la conocíamos antes del zapatismo a llevarla a cabo, ¿no? Y a través de esto, han llegado a surgir muchos otros grupos llamándose autónomos y reclamando sus tierras, su territorio o sus espacios, autónomos, ¿no? Esto nos va a llevar a otros miembros de la otra campaña, ¿no?, que están luchando por lo mismo, que es el poblado de Crustón, en el municipio de Venustiano Carranza, que también ha sufrido represión militar, específicamente el 18 de junio de este año, donde 70 elementos de la Policía Estatal Preventiva, montados en patrullas, carros de 3 toneladas y caballos, entraron a sus comunidades para decirles que ellos no eran dueños de sus tierras, y afirmando que habían gente que había sido dadas esas tierras a través de Procede, que les está quitando las tierras a los zapatistas, ¿no? Pero el caso es que estas comunidades han estado trabajando allí por 3 generaciones y estas tierras se les fueron dadas por el dueño, el finquero, en el año 1988. Y ahora el PEP asegura que los dueños son aquellos que han sido nombrados por Procede, ¿no? Y parte de esto, lo que quiero comentar también es, y toda esta información viene de Enlace Zapatista, que pueden buscarlo en la página de web, enlacezapatista.ezln.org.mx, donde dice que también les informaron a la comunidad que el mal gobierno ha dado concesiones en un lote de terreno denominado Mispia, con una superficie de 25.152 hectáreas a las empresas Frontier de México, subsidiarias de la empresa canadiense Frontier Development Group, para la explotación de las minas. Ese lote de terreno, queremos decir, que encuentra dentro de nuestro predio que legítimamente nos corresponde y que defenderemos con nuestras vidas, porque no estamos dispuestos a ser afectados con las grandes contaminaciones. Entonces lo que vemos que el gobierno se está quitando las tierras de los indígenas para mandárselas a las corporaciones grandes. Y parte de esto, vamos a hablar del ASPAN, que tiene mucha relación con esas industrias de Canadá, México y Estados Unidos.
Buscando ceiba y al caracol. Mira que juegas en malacate, mira que comes el camarón. Mira que juegas en malacate, mira que comes el camarón.
Seguimos con un audio acerca del ASPAN, cual habla de las amenazas a la independencia de México y Canadá, una alianza que se ha hecho tras las puertas y no ha involucrado a nadie de la sociedad civil o laboral.
Bueno, lo que está haciendo es privatizando más a los recursos, y como estamos platicando de la autonomía, hay que pensar cuando escuchemos este audio de cómo vamos a practicar la autonomía si los recursos en que dependemos se siguen privatizando y alejando de nuestro acceso.
Estado escuchando, en México se vive hoy un proceso de creciente militarización, de represión y de despojo de bienes y territorios. El reciente operativo militar en la región zapatista de La Garrucha representa un cambio en la estrategia contrainsurgente del gobierno de Calderón y una voluntad de utilizar más abiertamente las fuerzas represivas del Estado contra los movimientos sociales. Es difícil especular en este momento qué pretende el gobierno con esta postura, si es solo un mensaje o si se prepara para una confrontación más frontal con el zapatismo. Lo que sí queda claro es que no podemos entender los ataques a los zapatistas y a los pueblos indios como algo aislado ni como algo que solo tiene que ver con México. El despojo de tierras y recursos naturales, la represión a los movimientos sociales y la militarización general del país tiene directamente que ver con dos elementos fundamentales de la política exterior del gobierno de Bush: las políticas neoliberales de libre comercio y la política de seguridad nacional. La llamada Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte entre Estados Unidos, México y Canadá, también conocida como ASPAN, tiene mucho que ver con el despojo, la represión y la militarización en México. Los compañeros del Grupo Basta de Alemania entrevistaron en la Ciudad de México a Laura Carlsen, directora del Programa de las Américas del Centro de Políticas Internacionales en Washington. También entrevistaron a Marco Antonio Velázquez Navarrete, de la Red Mexicana de Acción contra el Libre Comercio. Ellos nos hablan sobre qué es la ASPAN.
Bueno, la Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte es un acuerdo entre los tres jefes de Estado de Estados Unidos, Canadá y México. Pasó en una cumbre trilateral en Waco, Texas, en marzo del año 2005. En esta reunión entraron en negociaciones sobre la manera de profundizar el TLC, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. La primera parte tiene que ver con seguir en cambiar las reglas y para hacer más fácil la movilidad de capital en la región. Eso quiere decir que más facilidades para la inversión de los grandes inversionistas y las corporaciones transnacionales, y más reglas para no tener que asumir algunas de las leyes y los estándares de los otros países. Quiere decir buscar bajar en algunos casos las normas ambientales y otras cosas que a ellos les cuesta dinero en hacer negocios en los otros países. La otra parte, y eso es curioso porque es la primera vez que se ha dado en un tratado de comercio y inversión, tenía que ver con seguridad. Y esto viene después del 11 de septiembre, después de que tenemos en los Estados Unidos una doctrina de seguridad nacional del presidente Bush, que es una cosa muy radical y que ha justificado cosas como golpes preventivos en el mundo, retirarse de algunas de las leyes y organizaciones internacionales para tener una política exterior muy militar y unilateral. En el caso de las FARC, lo que quiso hacer es imponer esta política exterior que tanto daño ha hecho en todo el mundo a sus vecinos. Y Canadá y México se comprometieron a proteger los intereses de los Estados Unidos. ¿Qué queremos decir con esto? Por ejemplo, en este acuerdo, aunque es muy difícil saber exactamente de qué se trata porque no es transparente el proceso, es una serie de negociaciones casi secretas entre funcionarios del gobierno y representantes del sector empresarial. Lo que sí sabemos es que hay muchas leyes que se han cambiado en México que tienen que ver con este proceso. Algunas son, por ejemplo, la justificación para el espionaje a las ciudadanas, las leyes contra el terrorismo, problema que ni siquiera existe en México, pero que es una prioridad para los Estados Unidos, algunas cosas que han atentado contra las libertades civiles aquí a los mexicanos, de la misma manera en que pasado en los Estados Unidos. Este proceso de profundizar el TLCE es andar por el rumbo equivocado totalmente. En México ya se han visto casi 15 años del TLCE y los resultados han sido, por las evaluaciones de todo el mundo, incluyendo los promotores, negativos. El crecimiento económico no se ha dado de la manera en que nos prometieron, ni mucho menos la generación de empleo. Y además, las ganancias que sí se han visto están en manos de unos muy pocas personas. Hay una polarización, es decir, hay muy pocos allá arriba que tienen mucho, que han hecho unas fortunas inimaginables, y hay una gran mayoría que se ha visto más empobrecido, y incluso muchos que han tenido que salir del país solo para buscar trabajo y dar sustento a sus familias. Sin embargo, como los gobernantes representan los intereses de los que sí están ganando mucho bajo el tratado, a pesar de las críticas y los impactos negativos para la mayoría, a ellos les interesa mucho extender el proceso del TLCE.
El mecanismo como se está aplicando la Alianza de Seguridad y Prosperidad América del Norte es que se reúnen en grupos integrados trinacionalmente los principales empresarios o representantes de las empresas más grandes de los tres países. De tal manera que han conformado lo que se llama el Consejo para la Competitividad de América del Norte. Está integrado por los 10 representantes de las empresas más grandes de cada uno de los países. Este consejo se reúne anualmente, cada 6 meses, y lo que ellos acuerdan se lo pasan a los presidentes para que lo firmen y hagan decretos para que apliquen esas políticas. Es decir, desde nuestro punto de vista se trata de una privatización de la política. De tal manera que, digamos, la ASPAN es un mecanismo todavía más antidemocrático que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. No se consulta ni siquiera otras áreas de gobierno, como sería el Poder Legislativo, ni el Judicial, pero sobre todo que no se consulta a la sociedad para unas políticas que van a afectar gravemente la vida cotidiana de la población.
Uno de los resultados directos de la ASPAN es la Iniciativa Mérida, también conocida como el Plan México. Laura Carcel explica qué es la Iniciativa Mérida y por qué es tan peligrosa en el contexto de represión y violación de derechos humanos en México.
El Plan México es el ejemplo más concreto de qué quieren decir con esto de extender las fronteras de los Estados Unidos y crear un área de seguridad para los intereses de los Estados Unidos que incluye a México y a Canadá. Este plan se dice que es algo que llevó el presidente Calderón al presidente Bush en su reunión en Mérida. Sin embargo, lo que sabemos es que esto empezó mucho antes. Y la mayor parte del plan no fue iniciativa del gobierno de México, sino una cosa que ya se había pensado desde mucho antes como parte de la seguridad por el modelo del presidente Bush. Para México es un plan que implica un gran cambio en sus relaciones con los Estados Unidos, pero también en su propio programa de seguridad nacional, porque además de que hay un equipo militar que se envía a México para la guerra contra la droga, y hay una serie de equipos de información, de computación, como un tipo de espionaje que tiene que ver con control en la frontera, y también hay capacitación para reformas en el sistema legal y reformas en el sistema penal. Es una intervención, yo creo que sin antecedentes en casi todo el mundo. Es algo que ningún otro país aceptaría en estos términos. Por cierto, no hay duda que hay un problema de derechos humanos en México. Por eso yo estoy diciendo que todo el plan está mal, porque lo que se está haciendo es con un enfoque en la guerra contra la droga, que es un enfoque militar y policiaco, a un problema que es mucho más complejo. Con ese enfoque lo que se va a dar es equipo y recursos a las Fuerzas Armadas y las policías, en un contexto en que hay un alto nivel de corrupción y de violación de derechos humanos. Al adoptar este modelo contra el narcotráfico, que como mencioné antes, no solo es contra el narcotráfico, esta iniciativa también contempla medidas contra el terrorismo y de seguridad en la frontera, en donde pues básicamente meten a los migrantes en el mismo paquete con supuestos terroristas y narcotraficantes. Entonces, aplicar todo esto en una situación, en el contexto actual de México, lleva a una militarización que se puede utilizar contra movimientos sociales. Con el operativo en Chihuahua, fueron contra unos dirigentes sociales con órdenes de arresto que datan desde 2003 por bloqueo de puentes internacionales, que no tienen nada que ver con el supuesto objetivo del operativo. En Chiapas es muy obvio también, porque cada vez hay más fuerzas armadas en las zonas de los zapatistas, están incursionando en las comunidades. Eso es algo que se puede prever que va a incrementar en el futuro. Ya tenemos el caso de la violación de la mujer indígena en la Sierra Songolica, en donde además de un caso terrible y bastante comprobado de violación y abuso y asesinato de una mujer indefensa, inmediatamente las autoridades gubernamentales empezaron a cubrir lo que realmente había pasado para proteger a las fuerzas militares. Y en ese contexto, en donde hay impunidad, es muy peligroso para la población.
La Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte está implicando un grave riesgo para México, pero también para Canadá, incluso para el pueblo de los Estados Unidos. Frente a ello, redes sociales de los tres países, hemos reactivado nuestra coordinación, estamos buscando un mayor estrechamiento entre las luchas de resistencia frente al libre comercio y frente al neoliberalismo en nuestros países. Se trata de redes como la Red Quebequense para la Integración Continental, como la Organización Fronteras Comunes, que es otra red de organizaciones sociales y sindicales de Canadá, como la Alianza por un Comercio Responsable de los Estados Unidos y otras organizaciones de migrantes y sindicatos de Estados Unidos, y con organizaciones en México como mi organización, la Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio, el Sindicato Mexicano de Electricistas, trabajadores de la energía agrupados en el Comité Nacional de Estudios de la Energía, o sea, un conjunto de organizaciones que estamos uniendo esfuerzos para, en primer lugar, advertir a nuestros pueblos del grave riesgo que corremos de continuar avanzando la ASFAN. Hemos realizado encuentros, foros, estamos haciendo talleres educativos, folletos, volantes. Nosotros pensamos que para que un pueblo pueda defenderse, lo primero es que tiene que ser un pueblo informado, porque ahora con estas políticas, todo derecho ahora es considerado una mercancía. El agua es una mercancía, la salud es una mercancía, la educación es una mercancía. Y nosotros decimos, no, el agua no es una mercancía, es un bien común. Y todo ello está siendo negado con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, con la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte.
Sembré con un guaypando, se me reventó el garzón y si sigue la yunta andando cuando llegue a medias tierras. El arado y volte rabo se enterró hasta la telera, el timón se deshojó, el chivo se iba pandeando, el barzón iba rozando, el sembrador iba hablando, yo le dije al sembrador, no me hablé cuando andierando.
La independencia y la autonomía son nuestros temas de hoy en día. Y acabamos de escuchar el audio que habla del ASPAN, que más que nada yo creo que es una amenaza en contra de la independencia de México, ¿no? Pero más que nada, como los analíticos han mencionado, es una amenaza a la soberanía de México, ¿no? Hasta yo mismo tuve que buscar lo que es la soberanía para entender un poco más qué significa esto, ¿no? La soberanía es el ejercicio de la autoridad soberana que reside en el pueblo y que se ejerce a través de los poderes públicos de acuerdo con su propia voluntad y sin la influencia del elemento extraño. Y eso es de Wikipedia. Esto vemos que ningún otro gobierno debe de tener influencias en las leyes de otros gobiernos, ¿no? Y esto de ASPAN está poniendo a México y en Canadá en una posición muy crítica cuando viene a esto de la soberanía mexicana y canadiense, ¿no? Como vemos, ha estado en desarrollo desde el 2005 y en febrero del 2007 se construyó el Consejo de la Competitividad en América del Norte, el CAN, cual creó 52 recomendaciones para los tres presidentes de estos países, ¿no? Y nomás para mencionar dos que son críticas para esto del zapatismo y de México, ¿no? Una de ellas era el fortalecer la colaboración de distribución energética entre las fronteras de los tres países, incluyendo que México celebre largos contratos de compra con productores estadounidenses. Básicamente, el venderle la electricidad mexicana al pueblo estadounidense por largo tiempo, ¿no? Y una lucha que hemos visto en Oaxaca últimamente es contra la privatización del petróleo, ¿no? Y una de las recomendaciones hechas por el CAN es de liberar el comercio, almacenar y distribución de productos refinados y crear una identidad estatal de Gasmex para que no tener asociación alguna al Pemex. Entonces, hacer una industria separada del Pemex para poderle vender el petróleo de México a los Estados Unidos, ¿no? Todo esto fue dicho por José Antonio Almazán González de La Jornada. Y hay que entender un poco más del CAN, ¿no? Que viene siendo hecho por políticos de los tres países, pero más que nada por cabezas muy importantes en industrias corporativas grandísimas, como conocemos aquí en los Estados Unidos, Campbell Soup Company, Chevron, FedEx, o en México, Kimberly Clark, el Bimbo, en Canadá, Royal Bank, el Home Depot y muchas más. Entonces, estas son las gentes que están decidiendo esta alianza, ¿no? Pues bueno, parece que terminó nuestro programa. Este fue Radio Zapatista, Chiapas no se olvida, y pues que viva la autonomía.
Canto, como lo canto.